Pues, ¿qué crees?
Se me habían pasado en algunas semanas por cuestión técnica, no se subieron algunas pláticas que tuve anteriormente y yo fue como que, no me inventes, o sea, a mí me gusta tener cada semana las entrevistas, las pláticas que tenemos y por angas o por mangas, por chinas o jotas o por lo que tú quieras, no se subieron, pero ya estamos de vuelta en Platicando con Norberto. Quiero darte las gracias que nos estés acompañando el día de hoy en este podcast en el que siempre tenemos un invitado especial. Hoy tenemos un invitado de super lujo, pero antes de cualquier cosa, bienvenido al podcast de Platicando con Norberto. Iniciamos. Bienvenido seas a Platicando con Norberto. Una plática única en la que hablamos un poquito de todo y algo más. Tu servidor y amigo Norberto estará acompañándote en esta plática, así que ¡bienvenido! Ya estamos de revuelta, de regreso, no de revuelta, porque de revuelta serían algunas quesadillas, o las, ¿cómo se llaman? Las pupusas, famosas revueltas del Salvador. ¡Ay, qué cosa tan rica! Si escucha a mi mujer, va a decir que se le antojó también. Es que es bien sabrosa la comida, oigan. No en vano tengo el abdomen marcado, pero por el calzoncillo de tan gordo que estoy. Bueno, dejamos de preámbulos todo eso. Hace poco tuve una plática con dos chavas, lindísimas personas, que les mando un fuerte abrazo a Alejandra y a Brigitte, que nos platicaron acerca de un proyecto que nos pusieron, que nos dieron el privilegio de poder entrevistarlas sobre con los niños, a los niños no se tocan. Qué importante es aprender eso. Y yo, cuando me hablaron de eso, dije yo le entro. De hecho, Héctor Soberón fue quien me ayudó a conectarlas. Que compadre, te mando un abrazo. Está pendiente la plática para que no te vas a rajar. Y cuando hablo con ellas, me comparten que habían grabado y que estaban en un set. Y de pronto me dicen, oye, fíjate que te conoce fulana persona y te mandó saludos. Y bien emocionada, Brigitte. Y le digo, dale mi número, por favor, vamos a contactarnos. Y él y yo, pues muchos de las personas que platican conmigo en este podcast son invitados especiales que fueron compañeros del gremio, del medio artístico y que hoy por hoy seguimos teniendo una buena amistad. Él está aquí con nosotros en este día. Antes que nada, de que entre él, quiero invitarte a que por favor te suscribas en mi canal y que le pongas clic a la campanita para que en el momento que nosotros empezamos a poner un video, luego puedas conectarte rápidamente. Pero ahora quiero darle la cordial bienvenida a un buen amigo y él es Bob Isaac. Inmediatamente aplausos, por favor. ¡Eso! Carnalito, bienvenido a esta plática con Norberto. Qué gusto tenerte. Gracias que nada, porque andas en friega ahorita, estás en Monterrey, andas en friega, pero la verdad me da mucho gusto. Cuando dije en friega es que anda rapidísimo, así decimos en Sonora. Por darte el tiempo de estar en esta plática, carnal, gracias de todo corazón,
Por tu espacio, por la oportunidad maravillosa que nos das, y humildemente la recibo con mucho cariño. Me honras con esta oportunidad de poder unirnos a pesar de la distancia, pero la tecnología nos acerca un poquito, pero algún día tendremos la oportunidad de que sea presencial y estrechar esos brazos que alguna vez estrechamos hace muchísimos años, que no digo el tiempo para que no calculen nuestra edad y sigamos haciendo personajes de niño chiquito maravilloso con esa cara.
Por favor, sí, por favor.
Aunque hemos hecho villanos, pero que nos sigan dando personajes de carrusel de niños, con todo respeto. No, mentira, todos creen. Yo con esa cara no queda de otra, hermano. Pero no, te agradezco, hermano querido, por tu espacio y poder platicar lo que estamos haciendo acá en Monterrey, Nuevo León.
No, qué machín, de verdad, muchísimas gracias. Y la verdad me dio risa porque tengo una entrevista que hice hace como unos 3 años que le hice a Liz Clapés. Y en medio de la plática empezamos Liz y yo a hablar de, ¿te acuerdas aquí? ¿Te acuerdas de acá? Que cuando estuvimos en Canción de Amor y que cuando... Y pues éramos parte, éramos del grupo, ya sabes que éramos parte de conceptos, la escuela de nosotros era conceptos.
Llano,
que era el área, era de Luis de Llano, y pues allí estábamos todos, que si era para el árbol de Navidad, que si era para los comerciales de la cerveza, del refresco, no digo el nombre porque no nos dieron nada, ¿no? Pero
grabamos. No se lo merecen.
¿Te acuerdas todas las cosas que teníamos que grabar anteriormente, mano?
Tú eres un talentazo, ustedes eran un talentazo, Isla Pez, oye, una trayectoria maravillosa, tanto. Parece mentira, parece que fue ayer cuando muchas cosas que con gente homóloga en el gremio estaban haciendo en conceptos de trabajar con Luis de Llano. Tuve un primo que trabajó mucho con él, él era parte integrante del grupo Dominó, se llama Edgardo Eliezer, y mucha gente salió de ese semillero maravilloso que les dio el conocimiento, que les dio la proyección, que fue conceptos. A lo mejor mucha gente le gusta o no le gusta, pero lo que sea, pero la verdad fue una vitrina para mucho talento versátil en la cantada, en la música, en el baile, eran más integrales y todo el rollo. Entonces fue como el parte del star system de poder apoyar a esos talentos que tenían aptitudes y para que mejoraran su actitud, el talento y las ganas para hacer las cosas. Qué bonito lo que acabas de platicar, porque parece mentira que todo ya se volvió una anécdota, con todo cariño y todo el rollo.
Increíble, y es cierto, porque imagínate, puedo decir rápidamente de esto que te estoy compartiendo a ti, que nos estás viendo, a Bob y a mí. El director de la escuela musical de conceptos, o sea, era Luis de Llano, pero después de Luis de Llano, el que era el jefe inmediato era, Manuel López Reyes, el famoso Che, de lo que fue cantante de los Teen Tops hace mucho
tiempo. Claro, todo el mundo lo sabía de Che, el Che era el que movía los hilos.
Era el que movía los hilos, y te puedo hablar de los maestros que teníamos en la actuación. Teníamos a María Prado. María Prado como maestra. Olvídate. Rollo,
¿no?
Nos sacó la mano. Ajá. Tú puedes decirlo, Bob. O sea, que era una super maestra. No podía ser de que, ay, que está chueco porque estás cansado. Siéntese bien, y si no se quiere sentar, sálgase. Y era como que, me cuadro porque...
Tú sabes, papá, porque mucha gente se quedó con la idea de que ser estudiante del CEA no estás bien preparado. Eso es un embuste, es una gran mentira. Porque el CEA siempre estuvo reunido con grandes maestros, excelentes maestros, que luego eran maestros de la UNAM, ¿no? Que era maestro de la Facultad de Teatro en la UNAM, completamente en el CUT, como Héctor Mendoza, como Margules y como muchos, y la maestra Prado, maravillosamente, Rosa María Bianchi, de acento, de dicción, y ahí cuánta lista, Sergio Jiménez, cuánta gente que tuvieron buenos maestros. Lo que pasa es que había algunos chavos que no entendían lo que era tener esa instrucción en Televisa, ¿no? En Televisa, y entonces se iban por el bluff, pero sí, muchos sí aprovecharon esos conocimientos que dieron esos maestros maravillosos que dejaron huella y hicieron lo que son hoy en día, de figurar a talentos como el tuyo y posicionarlos como primeros actores y primeros actrices. Lo que pasa es que mucha gente se iba por el bluff, pero la instrucción estaba de calidad y con profesionalismo maravilloso y ético, sobre todo.
Exactamente. Y tuvimos muchos maestros que, la verdad, mis respetos hoy por hoy. A mí nunca se me olvidan las clases ni de María Prado ni del profe Sergio Jiménez. Nunca. Se me quedó grabado porque me ha tocado amigos que critican que porque lo del CEA y que si conceptos. Miren, la verdad, los que tenemos la pasión por aprender, nos enfocamos en haber aprendido lo que teníamos que aprender, empaparnos a más no poder. En conceptos nos preparaban, como Bob lo dijo, música, baile. Nosotros teníamos que, eran las clases de jazz, eran a las 6:30 de la mañana. Tú llegaras crudo, llegabas amanecido, lo que sea, tenías que darle. Y si te pasabas de vivo, te tocaban 25 lagartijas a los cuatro vientos, 25 para un lado, 25 para otro, 25 para el otro y 25 para el otro. Eran carrillas que nos tocaban, que como lo dice Bob, sí nos tocaron tiempos que ya ahora las platicamos como anécdotas, pero créeme, híjole, recordar, como dice el dicho, es volver a vivir, hermano. Sí,
pero parece mentira que recordamos, y eso pareciera que fuera ayer, porque toda la gente, lástima que muchos de los que están de esas generaciones, pues no están hoy en vida, o ya no sigue el concepto que era un semillero maravilloso, porque por eso es que se han perdido muchas de esas instituciones, con todo respeto, que mantienen esa disciplina y esa formación con calidad, como lo había hecho Conceptos, y que yo lo viví de una manera indirecta por mi primo que salió de ahí, y que se posicionaron en vitrinas maravillosas, como fue siempre en Domingo, y que llegaba a cualquier parte del mundo, cualquier recoveco del mundo, porque no habían esas oportunidades para, como ahorita, que tenemos el acceso a la información por diferentes plataformas. Y en ese momento, pues era lo que había y lo que te posicionaba y lo que te ganaba un respeto, porque venía desde la instrucción con gente muy profesional.
Y nos tocaban, mano, es que, hombre, me acordé. Nosotros de lunes a viernes teníamos clase. Algo que sí teníamos a favor, que muchos en el CEA no tenían, era que nosotros estábamos en la escuela en la mañana y en la tarde era salir a buscar chamba. Y no, porque nosotros sí nos daban el privilegio de trabajar. Y había veces que nos daban, cuando salieron los comerciales, de hecho se estaba riendo mi esposa porque el otro día le platicaba del... cuando fui modelo de unos cigarros de botas de hace mucho tiempo, que yo fui bien vaquero, bien vestido a la hora nomás salió el pantalón y las botas.
Como buen sonorense.
Y luego que siendo lampiño me tocó hacer unos comerciales de Gillette también, mano. Híjole, yo siendo lampiño y usando el rastrillo que me veía muy bien. Y cuando hicimos también los de experiencias, que estamos hablando de experiencias. No sé si te tocó, Bob, cuando hice no puedo decir el nombre de la cerveza, pero fue una cerveza norteamericana, que esos comerciales, el director de fotografía de esos comerciales fue el aclamado ganador de Oscar, el Chivo, Emanuel Lubezki.
El Chivo. ¡Qué buena onda!
Él me, en vez de decirme, porque pues ya ves, mi nombre artístico o ambrístico era Tato, y ese día cuando me presento, ¿pero cuál es tu nombre? Me dijo él, no, Norberto. Bueno, Austreberto, y empezó a bromear conmigo como diciéndome Austreberto. Él me enseñó a hacer ciertos movimientos en cámara, para siempre estar cuidando la imagen. Es un chavo que en aquel entonces acababa de salir la película Un paseo por las nubes.
Con Keanu Reeves.
Sí, con Keanu Reeves. Acababa, tenía 3 semanas que había llegado de Estados Unidos a México y llegaba a grabar estos comerciales. Imagínate ese chavo de esa talla que te esté dando una plática o te está ayudando a elaborar tu trabajo.
Siempre lo hemos dicho, papá, que el trabajo en equipo es importante. Imagínate, como tú lo dijiste, de esa talla del Chivo Lubezki y todo lo demás, que por eso bien merecido ha ganado varios Óscares como mejor cinefotógrafo en varias películas, y que no solamente nuestros compadres, nuestros coterráneos, Guillermo del Toro, Iñárritu, Cuarón, siguen trabajando con él, sino mucha gente, muchos directores, le dan un respeto a él, que tenga esa humildad aún así de cuidar tu trabajo, de que en la medida que brilles tú, brillamos todos. Eso es maravilloso y eso es un legado que debieran tener las nuevas generaciones, porque tú lo sabes, en nuestra profesión siempre el ego ante todo, y piensan que nada más es que eres tú, y se te olvidas de que todo es un equipo. Todo es un equipo. Y porque si yo te cuido a ti tu toma y te cuido tu iluminación y todo el rollo, eso me hace resaltar a mí también como cinefotógrafo, y el día de mañana van a decir, oye, ¿quién fotografió? ¿Quién fotografió este comercial? ¿Quién fotografió esta película? Jálalo para acá. Ah, fue una persona que me dejó un legado como lo que acabas de platicar, que te cuidaba esto, la iluminación y todo el rollo. Pues eso se ha perdido un poco, pero qué bueno que las nuevas generaciones sigan teniéndolo, y qué maravillosa reflexión y qué maravillosa anécdota esto que compartes tú del Chivo Lubezki, porque ahorita mira cómo, dónde está.
No, olvídate. Y sabes que... si lo ve mi mamá, esta plática se va a reír. A mí me tocó empezar como extra en Televisa. Y a muchos nos tocó también por igual,
sí,
¿no?
Sí, todos empezamos.
Pero lo curado, lo chistoso en esto, que me tocó grabar una escena en la que salía Fernando Colunga. Te estoy hablando que esto fue en 1991. Se estaba grabando Mariela del Barrio. Y llegó Fernando Colunga platicando con todos nosotros, cotorreando con nosotros, como si tengo mucho tiempo de conocerte. Yo estaba de extra en ese entonces. Y como lo dice Bob, la importancia de hacer equipo, mano, es que con eso levantas un chorro, ¿no? Levantas muchísimo, pero bueno, la pregunta, la primera a la que voy, ahorita me vas a decir qué andabas, me vas a platicar qué andas haciendo, pero Bob, cuando tú recién empiezas a trabajar en Televisa o en las telenovelas o en los programas unitarios son programas cortos como lo que fue o lo que es La Rosa de Guadalupe, Mujer Casos de la Vida Real, que nos tocó un montón. Muchos a lo mejor te ven y no te van a reconocer, pero tus personajes siempre han sido más que nada como villano en las novelas, ¿no? Uno que más se pueda recordar a alguien ahorita, de los que te están viendo, que digan, a ver, me acuerdo.
Hay muchos, por ejemplo, Sin Miedo a la Verdad, una serie de, agradezco al productor Galindo, Rubén Galindo, Sin Miedo a la Verdad, hizo un personaje que se llamó El Mollete, que fue emblemático, cuando la gente en la pandemia ya no veía televisión y lo único que le quedaban era por ciertas situaciones, porque a veces no había dinero para ciertas plataformas o lo que sea, y volvían a la televisión. La verdad fue maravilloso la oportunidad que me dio, porque me dejó crear el personaje, me dejó enriquecerlo, llevado de la mano de los directores, y fue muy emblemático ese personaje, Sin Miedo a la Verdad, del Mollete, que tuve la fortuna de trabajar con Salvador, ser su mano derecha, y, o sea, que iba en toda la serie, en los 21 capítulos, con el maestro Salvador Pineda, y mucha banda que están ahí, ya ellos hicieron después tercera temporada, y compañeros que hoy en día no están con vida, pero participaron ahí. Yo estuve en la primera temporada, que era icónica, porque pues estaba haciendo este tipo de formato más realista, muy en tono de cine, en las actuaciones más orgánicas, con todo respeto, pero más realistas, enfocado al cine, pero en televisión. Entonces, ese fue el Mollete. Bueno, he hecho muchísimos en El Hotel de los Secretos, en Corazón que Miente, Luz y Sombra, hay muchísimo, no terminaríamos en El Dicho, casi en la mayoría de los del Dicho que te decía, los del Dicho, he hecho muchos villanos, y la gente luego te recuerda, me ha tocado que en la Unión Americana, como yo viajo mucho a Orlando, Florida, la gente me ubicaba por ciertos personajes que en programas unitarios yo pensé que no los estarían viendo, y de La Rosa de Guadalupe, como dice el Dicho, como traficante, indocumentados, como padrote, como siempre lo he hecho, como porro de una universidad, lo ubicaban más y decías tú, ¿de dónde lo viste? ¿De alguna película, alguna telenovela? No, viví de programas unitarios como La Rosa de Guadalupe. Y eso te enorgullece, te enaltece, no por el ego ni por pérdida de piso, porque dices, ¿cómo una cosa tan chiquita puede llegar a ser tan grande porque le guste a la gente? Y no lo toman a malo, no lo toman destructivo, pero sí, Sin Miedo a la Verdad fue la que dio un giro, que empecé también en comedia, haciendo villanos en María de Todos los Ángeles, estuvo mucho tiempo gracias a Mar Escalante, Albertano, el Macaco, pero lo que fue Mara y nuestro querido Ariel Miramontes fueron los que me jalaron para la primera y segunda temporada, y después ya me fui como hilo de media gracias a los hijos de Ortiz, del señor Ortiz, el señorón Ortiz de Pinedo, los hijos Pedro Ortiz de Pinedo y todos los demás creyeron en mí, entonces estuve yo en varios programas de comedia y siempre haciendo este tipo de villanías y locuras y todo maravillosamente. Luego de ahí me jalaron para una película con primeras figuras, que estuve nominado Diosas de Plata en el 2018 con Alejandro Suárez, Pato Castillo, que en paz descanse, el difunto también Sergio de Bustamante, que en paz descanse, y Luz María Jerez. Y bueno, en todo ese tipo de cosas me han llevado para una u otra, pero gracias a la pantalla maravillosa que nos dio como vitrina Televisa y los villanos que había hecho porque ya creían en tu trabajo histriónico.
Oye, y ahorita que mencionas a algunas personas de alto renombre como los hijos de don Jorge Ortiz de Pinedo, que le mando un abrazo a Óscar Ortiz de Pinedo.
Sí, siempre con mucho cariño para ellos.
Buen amigo. Y en los trabajos, y a mí me ha tocado hacer de buenos, malos, siempre en varios tipos, más se me dio la comedia, nunca supe por qué, pero se me dio y por ahí voy a cada ratito. Por eso encuentran tantos reels con tantas burradas que pongo y siempre comento.
Nosotros.
¿Qué tan difícil? Porque tú haces comedia y haces el villano. Para mucha gente dicen, ay, es tan, tan fácil que es actuar. Pero tú y yo conocemos muy bien eso, pero compártanos o platícanos, por favor, Bob, ¿qué tan difícil es salir del personaje de villano? Porque hay veces que te tocaba grabar a ti una novela que estabas grabando de 7 a 11 de la mañana, terminabas de grabar ahí y te ibas una hora y media a otra locación porque tenías que grabar un programa unitario haciendo comedia. ¿Cómo te manejas mental y psicológicamente para hacer algo como eso, canal?
Yo siempre he dicho, como la filosofía que nos enseñó nuestro maestro Sergio Jiménez, ¿no? Que personaje es una máscara, ¿no? Sin fingir, siempre siendo real, trabajar con verdad. Que el momento, en el aquí y el ahora, en el momento que tú estás, tienes que ubicarte. En el aquí y el ahora de la producción, de la historia. La historia es la protagónica y la historia es la que te jala y la que te mueve. Y como esto te divierte, como dicen los gringos, que esto, el teatro y la actuación es play, pues juega, seguir conservando esa capacidad de asombro que tenemos como niños, de entender que es un personaje, de que la historia es la que te lleva, a la cual tú le vas a adaptar la energía, las emociones y todo lo demás. Y como esto es lo que te gusta, pues juegas, te adaptas, puedes tener esa capacidad como tienes como histrión, de esa versatilidad de transformarte y manejar el género dramático en el tono que sea y el estilo, porque pues eres muchas personalidades en una sola, ¿no? Que puedes reír llorando, que puedes expresar la situación de una forma seria, como lo hacía Chaplin, como lo hicieron muchos más, como lo hicieron Buster Keaton y muchos comediantes que jugaban de sus situaciones dramáticas que habían pasado en su vida, de repente se transformaban. Es adaptarte nada más a la aquí y la hora de la historia. Bueno, a mí me ha funcionado, de que lo que me da vida y me revitaliza es seguir jugando mientras tengamos la oportunidad de expresarnos como liderando como protagónico la historia, que llegas de un lado, sales del otro y ya te quitas esa máscara, esa botarga, ese personaje, porque no lo disfrazaste, lo vestiste y ya se queda en un lado y vamos con lo que sigue, porque eso es lo que te mantiene vivo. Yo cuando no estoy haciendo lo que me gusta, me siento hasta enfermo. Hay momentos que no tengo, me deprimo, porque esto sonará muy cursi o sonará muy melodramático, y tú lo sabes como homólogos que somos de tantos años, pero esto te revitaliza, es como la vitamina, y puedes tener problemas de la espalda, puedes tener lo que sea, pero estás haciendo lo que te gusta y esto es lo que te levanta, porque esto es como volver a vivir como niño, ¿no? Te revitaliza, no pierdes esa capacidad, como lo he dicho muchas veces, de la alegría, del asombro, de hacer las cosas que más te mueven completamente, y la pasión es la pasión, y esto es parte de tu medicina.
Que eso es lo más importante, la pasión. Y ahorita, como lo estás diciendo ahorita, yo me acuerdo cuando existía el programa de Siempre en Domingo. ¡Uy! Van a decir los coyotes, ¿no? Pero me acuerdo, y tengo varias cosas grabadas de Siempre en Domingo, pero una de ellas que hasta hoy por hoy me sigue impactando, y lo practiqué cuando estuve en algunas obras de teatro con el productor Rubén Lara, que me dio la oportunidad en algunas obras.
Sí, Rubén Lara.
Me acuerdo una situación que estaba viviendo personalmente y como que la mente me viajó cuando vi aquel Siempre en Domingo en el que sale aquella famosa cantante Prisma. Hace muchos años.
Muchísimos años.
Y ella sale, y me acuerdo que Raúl Velasco dice, viene pasando una situación muy dura en este momento, pero como toda una cantante y como toda una artista profesional está aquí presente. Y ella agarra el micrófono y lo primero que dice, perdónenme como vengo, pero mi esposo acaba de fallecer. Pero tengo como profesional que cumplir con todos y cada uno de ustedes. Y cantó una canción que estaba de moda en ese entonces, La Mujer con el Corazón Partido, dando todo lo que tenía que dar. Y termina de cantar, da las gracias y sale para ir a preparar el funeral del esposo. Nunca se me ha olvidado eso, fíjate, carnal. Nunca, nunca, nunca se me ha olvidado, porque son cosas como que se te quedan grabadas y dices, a lo mejor la gente no va a captar el dolor o lo que yo traigo, pero tengo que seguirlo dando. Y como tú lo dijiste, ¿no? Y que nos enseñó el profe Sergio Jiménez, la actuación son caras y nosotros tenemos que salir en medio de lo que vivimos, pasamos o enfrentamos, tenemos que salir a dar la cara y salir adelante, mano, porque hay un público que muchos dicen, no, que el público no te perdona. No, el público está esperando que tú como actor, como cantante, como bailarín, como recogebotes, como lo que tú quieras, des todo, porque ellos ya pagaron un boleto para verte trabajando a ti, ¿no?
Porque ellos también tienen sus momentos como seres humanos. El ser humano hay que trabajarlo por, como ser humano, por sus emociones y todo el rollo. Como seres humanos que somos, ellos también quieren distraerse, salir de lo cotidiano, salir de los problemas, y te admiran, te vuelves aspiracional y ellos quisieran ser como tú, porque tú los llegas a salvar de sus momentos de incertidumbre, de ineptitud, de que nadie los escucha y todo el rollo, y llegas a salvar. Entonces tú tienes que cumplirlo porque nos debemos al público. Siempre he dicho, una frase del profe Sergio Jiménez también, que la puerta del éxito es ancha, pero, y todos cabemos, pero la puerta del éxito es tan chaparra que para atravesarla hay que bajar la cabeza. Siempre hay que tener humildad, siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre va a haber alguien que nos escucha, siempre alguien que nos puede dejar un legado, una experiencia. Entonces, para que llegar a atravesar esa puerta del éxito, hay que tener la humildad de bajar siempre la cabeza y ponerse con todo respeto al nivel de las personas, porque están pagando un boleto y tienen un respeto. No importa que esté en la última butaca, tiene el mismo respeto que esté, si es en show, si es en teatro, tú lo sabes como homólogos, si esté, tanto tiene el valor como la persona que está cerquita, como la persona que está hasta allá atrás. Entonces, también el televidente, hay que respetar al set, ¿no? Amar al set y todo el rollo, que es lo que nos da vida. Mira, que hay una experiencia de tantas anécdotas que ahorita yo he vivido ahora acá en Monterrey, que estoy gracias a la familia de un amigo, que nos queremos como hermano y todo el rollo. Ayer me platicaba la familia de él, ya te platicaré lo que estamos haciendo acá nosotros con la serie, enfocado por un talentazo de Nuevo León, que ha hecho muchas películas y todo el rollo de lo que son los videohomes. Pero su familia me platicaba, me enseñaron un video de el vocalista de un grupo que se llama Los Cardenales, de acá de Nuevo León. Mira cómo es la pasión de nosotros, que el señor ya no puede ni caminar, canta y tiene una persona atrás que lo lleva en la silla de ruedas y está parado y él está cantando. Y cuando está cantando le echa toda la enjundia, todas las emociones que siente. Yo digo, claro, es que esta es nuestra vitamina. Ahí está el vivo reflejo de que sin el arte escénico, la comunicación, el espectáculo, lo que vivimos, lo que nos amamos, por eso dejamos huella, dejamos camino. Nosotros no pudiéramos vivir, necesitamos de esto para poder sentirnos vivos, porque pues eso fue un legado no solamente de lo que hayas adquirido sobre la marcha de perfeccionarte, sino porque fue un legado divino, fue un legado de Dios. Y entonces por eso nosotros no podemos fallar tanto al espectador, al público, ni a la gente, ni a nosotros mismos, porque es un regalo que nos dio Dios de poder comunicar. Lo hizo David, lo hizo Salomón, lo hizo Moisés y muchos más que dejaron como huella. Y entonces nosotros también tenemos que tomar esa estafeta para hacerlo, porque es un don. Dicen que artista significa creador. El mayor creador del mundo es nuestro Señor. Jesús es Dios, pero un pedacito de ese, quiere decir que un pedacito, si artista significa creador, un pedacito de Dios está en cada uno de nosotros y no lo podemos perder.
Y eso es un trabajo que en cada una de las cosas que desempeñamos, dar lo mejor de nosotros es lo mejor que podemos hacer. Tú ahorita te encuentras con el homie Lalo Espino en Monterrey. ¿Qué andas haciendo por allá a pesar de andar comiendo cabrito por allá?
No, es que he comido maravillosamente. La gente muy afectiva acá en el norte. Siempre lo he dicho, yo tengo hijos norteños, unos de Chihuahua, otros de Sinaloa. Pero la gente del norte es muy afectiva. La gente a veces dicen que son codas amarradas, y eso es una gran mentira, porque la verdad yo lo he recibido maravillosamente. En este caso con Eduardo Espino, el homie, es un talento nuevo leonés, es de aquí de Nuevo León, regiomontano completamente, que siempre hemos tenido la fortuna de trabajar en varios proyectos cinematográficos de cine independiente en el videohome, que siempre ha querido perfeccionarse para que no se quede en la etiqueta de que el videohome es mal hecho, que malas historias, ni mal fotografiada ni mal dirigida, ¿no? Él ha creído en eso, por eso de sus propios recursos ha buscado la forma para que las cosas sucedan y dar como legado el mensaje de lo que le viene en sus historias, en sus raíces, tanto así que él se le ocurrió con la relación que tiene con la familia de un chavo malogrado, que en paz descanse, la familia, que gracias al permiso de ellos también, con Homie, se está haciendo una serie homenaje que es la vida de un chavo que quería expresarse, que quería ser escuchado, que quería que también escucharan a la gente, a los chavos que tenían muchas ganas, esa impetuosidad que a veces la canalizaban en la rebeldía, en la violencia y de mucha situación por la discriminación, por la infraternidad, por la relegación de los gobiernos o lo demás. Quería sacar su música y la mejor forma era sacarlo en este tipo de cultura completamente sobre el hip hop, el rap, ¿no? Entonces, lástima que en paz descanse ante una adversidad completa, pero aquí en esta historia que se quiere hacer, que estamos acá nosotros formando, es que encontrar hallazgos, un semillero de gente bien preparada que sigan reaccionando con la filosofía de que el actuar es no actuar, que sean naturales, que sean orgánicos, que conserven esa esencia del calor, la jerga, la forma de hablar, la vestimenta, lo que pasa en el barrio, en la cotidianeidad, lo cotidiano, a pesar de algunas situaciones de rebeldía y lo demás, que se plasme esto y que se pueda limpiar esa imagen como homenaje de este chavo que se llamó Adán Zapata. Entonces, Homies se ha llevado toda la vida con todo el tipo de gente y él es un emprendedor y eso a lo mejor son muchas flores, muchos guayabazos que yo puedo dar porque es una persona que se ha dedicado en cualquier ámbito y la ha hecho tanto en Estados Unidos como acá, pero su pasión es como nosotros, ¿no? Que le gusta contar historias como nosotros, que le gusta interpretar personajes y dar la oportunidad a la gente de compartir. Ahí viene la situación que la gente norteña es muy compartida. Él viene con la filosofía de compartir y qué mejor compartir la esencia de él, su historia con la gente del barrio y entonces él conoce a la familia de Adán Zapata. Y pues acá nosotros estamos dando unos talleres que son importantes, tú lo sabes como homólogos que somos, que es importante que el conocimiento te da la riqueza y te da la estabilidad. Y no solamente para esta serie, sino para otros proyectos más que se den para que tengan los cimientos básicos de lo que es la actuación, para que sigan conservando esa capacidad de asombro, esa capacidad de interpretar, que sean naturales, que tengan conciencia y el respeto a la disciplina al set y trabajar con esa filosofía que debiera, que es trabajo en equipo.
O sea que estás dando clases de actuación. ¿Vas a dar un curso de actuación? ¿Qué días o cuándo lo vas a dar el curso?
Acá en Guadalupe, cerca de donde está todo el movimiento que ha hecho Eduardo Espino, talentazo actor. Ahorita él viene de una telenovela que estuvo de coaching, de acento, con la novela Golpe de Suerte. Entonces ahorita unimos fuerzas, se va a dar en el Teatro Sara García, acá en Guadalupe, del 19, 20, 21... de 6 a 9, 3 horas cada uno. ¿Cómo ves? Y ahí estamos con muchas ganas. Teatro Sara García, acá en Guadalupe, Nuevo León, del 19, 20, 21, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esos 3 días intensivos. Okay. Y con un cierre de un compañero actor que va a venir también para darle como una motivación y todo el rollo, porque a veces también tenemos que agarrarnos de todo lo comercial y gente que pueda reforzar y todo lo demás para generar audiencia, porque la gente a veces no entiende, tú y yo sí lo sabemos, y el home y todo el rollo, pero la gente no entiende que el conocimiento tiene que ser remunerado, porque si nosotros como la instrucción que vamos a dar, aunque lo estamos dando bien barato, si nosotros con la instrucción, no por quedar bien, porque estamos cobrando muy barato, papá, si nosotros le enseñamos a los chavos a que no cobren, entonces van a malversar su talento, porque si el médico, si el abogado, Si el técnico te cobra por lo que sabe hacer, no solamente por lo que hace, sino por lo que sabe hacer, pues también el alumno que tome esta estafeta también algún día, no solamente para esta serie, en próxima serie, como ya tiene el conocimiento, también tiene que cobrar, también tiene que vivir y el talento tiene que ser pagado. Si tú haces las cosas de manera gratis.
Muchas veces me hablan y me dicen, me piden que les ayudo con algo en redes sociales. Ahora se enojan porque les cobro. Oye, pues espérame, ¿cuántos cursos he tenido que pagar yo para que te lo regale? O sea, no seamos gachos.
Tú lo dijiste, mi querido y adorado Norberto, que cuando la oportunidad que daba conceptos en aquella época, primero estabas trabajando acá un ratito, formándote con disciplina, con pasión y profesionalismo, pero después tenías que salir a buscar la chamba. ¿Cuántas? No habíamos la posibilidad que tenemos ahorita que mandar fotos, tomas fotos del celular y las mandas en PDF, en formato PDF, y todo el mundo está comunicado. Allá tenías que sacar copias. Tenías que tener más cursos, tenías que tocar puertas, tenías que tomar camiones, tenías que tomar autobús. Y a veces esas fotos, a veces esos currículums, tú lo sabes, a veces lo metían a la basura. Y era dinero invertido y luego más los estudios. Con eso no te daba, era rascarte por tu, tus propias uñas. Entonces,
y hacer fila esperando que entrara al casting casi 2 horas cuando te decían, ya nomás deja tu foto y nosotros te hablamos.
Es un estigma y que nosotros quedamos como ahorita el efecto que pusiste al principio. Tan, 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 tan.
Este que nos quedamos con el.
Porque tú vienes con la energía y la impetuosidad con tus fotos en ese tiempo que entre más bonitas las hicieras y hasta buscabas por medio de la tecnología que saliera en otro formato de papel y se viera como fotográfico y llamar la atención y después te decían deja tus fotos y nosotros te llamamos y decías tú, ching, ahora me regreso. O cuando estás grabando, cuando estabas grabando, papá, que en el momento eres todo y, sí, y la ropa no es tuya, todo no es tuyo y cuando lo quitas y te bajas del camper ya regresas a la realidad, a tu respectivo camión nuevamente y lo demás para buscar tu transporte para llegar a la casa. ¿Cuántas cosas no vivimos? Entonces, todo eso, si la gente lo entendiera con el conocimiento que estamos dando, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero nos ha funcionado a nosotros, hay que darlo a las nuevas generaciones y junto con pegado, como decimos coloquialmente, tienes que darte un valor a tu taller para que el día de mañana el chavo que se lleve este conocimiento y va a tener más oportunidades también, se dé un valor y cobre lo que tenga que cobrar. Y aunque se adapte, porque dependiendo de esa posada la pegada, porque hay producciones que están sacando hasta de las piedras y no importa que si la producción es de bajo presupuesto, pero te tiene que dar un valor. Entonces el valor empieza desde el momento que tú cobras y valoras tu taller, porque el taller, imagínate, el taller lo estamos dando en 1,500 pesos y le estamos dando la posibilidad a la gente de que con 500 pesos apartes tu lugar y después el mero día, pues ya pagas lo que falta. Y aparte de que de ahí va a salir, ¿para qué? Para pagar el guión, para salir el hecho de traerme hasta acá, la comida y todo el rollo, porque pues hay un respeto y todo.
Claro.
Se ha puesto en los zapatos como actor, se ha puesto en los zapatos de uno y ha vivido lo de uno, no solamente como productor, sino como actor y sabe lo que merece la persona que se dedica a esto y que quiere transmitir el conocimiento para que entonces haya nuevas generaciones de gente que ame esta profesión, que sean mejores seres humanos y también que sean profesionales y que desde el hecho de respetar al set, de respetar a tu compañero y trabajar en equipo, desde ahí empiezas a valorar tu trabajo y lo remuneres el día de mañana, aunque ese es un plus.
Oye, carnal, una pregunta. Esta entrevista está saliendo hoy viernes 9 de febrero. Ustedes empiezan en 10 días más. Cuesta el curso 1,500 pesos por 3 días. La verdad, díganme lo que quieran, pero no es nada. Por lo que tú aprendes y lo que tú capacitas. Pero mi pregunta aquí es, ¿tiene el cupo todavía disponible o ya está cerrado? Digo, por si alguien de allá de Guadalupe, de Cadereyta o de Monterrey o de Garza González los ve ahorita, conozco algunos pueblos por allá, ¿eh?
Papá, tú como buen norteño y como buen nosotros. No, claro que sí, ahorita hay la posibilidad porque queremos, siempre hemos dicho que se come el conocimiento es como comerse el pastel. Si te lo comes todo, te empachas. Tienes que delegarlo. No cerramos esta oportunidad porque vienen varios cursos de otros compañeros actores maravillosos que mis respetos que hagan sus cursos. Y son caros, 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Y nosotros lo estamos dando de una forma módica porque queremos que la gente se lleve la base. Un edificio se mantiene por la base. Queremos que se lleven la base, que no pierdan esa capacidad de asombro con calidad, con instrucción. Y de una forma módica, entonces puedan ser partícipes los que quieran. Y si tenemos que hacer 2 turnos, hacemos 2 turnos. Pero queremos darle el mejor regalo de todos, ya que mucha gente ha salido como bola de nieve, ha crecido esto del fanatismo y el amor y el cariño que le tenían al niño, a Dan Zapata, y quieren transmitir ese conocimiento, ese legado, porque a lo mejor lo usan como filosofía de vida, como alguien aspiracional para ellos superarse, porque fue un icono en lo que respecto a la música y esa necesidad de expresión y que se llevó a cabo porque la música rompió fronteras completamente, la de Adán Zapata.
Mi querido Bob, el tiempo se nos acabó, carnal. ¿Algo más que desees agregar o compartir?
Jiménez, una frase que yo siempre le doy, una afirmación al final de la clase, es que la vida se hace, el que no puede mantener una vida, no puede mantener unos sueños. La vida se hace a base de sueños, ¿no? El que no puede mantener una vida no puede mantener un sueño, pero no lo dejes en sueños porque si no se vuelve pesadilla. Lleva siempre las cosas a la acción y lo que pasa por tu mente va a pasar por tu vida. Ahora es cuando, y con instrucción y guiados de la mano, vamos por más.
Machinzote, carnal, gracias de corazón por habernos
acompañado. No, Alberto, ya me tocaba, se me cocían las habas de tener la oportunidad de poder platicar contigo, Dice Bob, van a decir la gente, no, Bob, es que eres muy guayabazo. No, la verdad, reconozco a César lo que es de César. Tú eres una institución, a pesar de que estás joven, pero viviste ese legado, ese cimiento maravilloso de que era romper una barrera difícil que era nuestro medio, cuando habían solamente dos empresas muy fuertes, que eran las únicas que tenías que buscar la forma de cómo colocarte y expresarte y que fueras escuchado. Para mí es un honor, Norberto, aunque estás joven y todo el rollo, te agradezco, ojalá sumemos y con todas las cosas que podamos compartir, porque claro, tenemos proyectos, guiones, cosas que podamos hacer contigo en conjunto y con nosotros lo demás. Y como lo dije al principio, si llegas tú solo llegas, pero si llegas acompañado llegamos más rápido y mejor con la gente que han hecho escuela, que han hecho historia, como en el caso tuyo, mi hermano.
Muchas gracias, canal, te lo agradezco muchísimo, tu tiempo, haberme acompañado en este, darte el tiempo para haber platicado tan a gusto ahorita. En todo este rollo, gracias de verdad. Sí, vienen más proyectos. De hecho, en el siguiente podcast, la siguiente plática, traemos un poquito más acerca de cosas bien interesantes que vienen, que ya estamos trabajando. De hecho, Bob es parte de uno de ellos. Ahorita hablamos con este amigo. No podemos decir nada hasta después de la plática esa, pero vienen cosas bien padres de las que estamos trabajando, que se estaban cocinando. Alguien me dijo una vez, no, es que si no se te dieron, ya no se te van a dar. Lo siento, pero yo aprendí, como lo dijo el sabio Salomón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Si en el cielo está marcado un tiempo, en la tierra está marcado otro. Y prefiero mejor esperar en el tiempo de Dios, porque en mi tiempo la cajeteo. En otras palabras, la echo a perder y mejor espero en él. Bob, gracias, carnal, de todo corazón por la plática que tuvimos el día de hoy. Que Dios te bendiga, que te la pases machín, que tengas este proyecto que están soltando ahorita, tenga un éxito rotundo y que vengan muchísimos más, de verdad, ¿eh?
Y que todos los proyectos también igualmente, hermano, y que Dios te lleve en el hueco de su mano completamente para que las cosas sucedan y lo que pase por tu mente pasa por tu vida, llevado de la mano de nuestro Señor Jesús.
Amén. Muchísimas gracias, carnal. Y bueno, lo que yo me despido, no te me vayas. Quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Gracias por apretar ese botón de seguirnos, de suscribirte en nuestro podcast, en nuestro canal de YouTube. Y de igual manera, en todas las plataformas encuentras el podcast este. No te olvides hacerle clic a la campanita para que sepas en el momento que estamos conectados una vez más con otra entrevista o con otra plática. Que pases una excelente semana. No te pierdas el próximo viernes platicando con Norberto. Misma hora, mismo canal, mismo cotorreo. Y te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la siguiente semana.
Gracias por acompañarnos en Platicando con Norberto. No te olvides, todos los viernes en punto de las 7 de la tarde, hora Arizona, tenemos una cita para platicar un poco de todo y algo más. Búscame en las redes sociales como @NorbertoCruz. Solo en Instagram me encuentras como @NorbertoCruzOficial. Nos escuchamos la próxima semana.